Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con física. Damos la bienvenida a nuestro programa al profesor Carlos Santoranz. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Y a la profesora Cristina Santa Marta, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a continuar hablando de mecánica. Ya tuvimos un programa, un primer programa dedicado a la mecánica y vamos a continuar en este segundo programa y todavía tendremos otro, tres. Es así, ¿verdad?
Sí, efectivamente, tenemos aún un programa dentro de unos días, al final de mes creo.
Pues muy bien, vamos a continuar, como digo, hablando de mecánica y vamos a hablar de las aplicaciones de las leyes de Newton que ya mencionamos en este primer programa del que estamos hablando. ¿Podemos empezar por la primera aplicación?
Bueno, pues una primera aplicación de las leyes de Newton es el estudio de las fuerzas de rozamiento, que aparecen siempre que hay alguna superficie que no sea perfecta. Las fuerzas de rozamiento pueden ser de dos tipos, las de rozamiento estático y las de rozamiento dinámico. Entonces hay también dos coeficientes de rozamiento asociados cada uno a un tipo de fuerzas. Lo que es importante en las fuerzas de rozamiento es que siempre sean en sentido contrario al movimiento. Es decir, cuando tengamos algún problema en el que intervengan fuerzas de rozamiento, siempre habrá alguna fuerza que provoque el movimiento y la fuerza de rozamiento, aunque nunca se especifica en qué dirección va, ni en qué sentido, va siempre en sentido contrario al movimiento. Por lo tanto, siempre que haya que hacer un balance de fuerzas, las fuerzas de rozamiento tendrán sentido negativo u opuesto a las fuerzas que impulsan al movimiento.
Hay que recordar que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento.
Efectivamente, siendo la fuerza normal perpendicular al movimiento también.
Y cuando hablamos del momento de una fuerza, ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué es el momento de una fuerza?
El momento de una fuerza es un concepto que es un poquillo difícil de imaginar y se ve casi mejor con un ejemplo. Siempre que haya un par de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, se define un punto de giro alrededor del cual giraría este cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el caso de una puerta, si aplicamos una fuerza en la manivela de la puerta para abrirla, la puerta gira alrededor de los goznes, de las bisagras. Bueno, pues el momento de la fuerza es el producto de la fuerza por la distancia al centro de giro. Si en una puerta ponemos la manilla lo más alejado posible de las bisagras, tendremos que hacer menos fuerza aquí en el concepto popular que si la manilla está junto a las bisagras, porque el momento es mayor cuanto más alejado esté el punto en el que se hace la fuerza del punto de giro.
Fíjate una cosa, hay que recordar que en este caso ese producto es un producto vectorial de la fuerza por la distancia. Es el vector fuerza y el vector distancia. Con respecto al vector, digamos, radio o ¿cómo podemos definirlo exactamente?
Distancia.
Como distancia.
La distancia desde el punto en el que se aplica la puerta, la fuerza hasta el punto de giro.
Y es una magnitud vectorial también. Y fíjate que tiene que estar en el plano perpendicular al que forman esa fuerza con ese radiovector. Radiovector, que era la palabra sí. que me faltaba.
Y quizá es difícil este concepto porque es un poquito quizá abstracto.
Es un poco intangible.
Intangible, sí. Exactamente.
Pero de todas maneras se va a profundizar más en el tema de rotación, en lo que son los momentos de las fuerzas y sobre todo los momentos de inercia. Entonces esto es una cosa un poco puntual, sale en algunos problemas, pero tampoco hace falta enrevesarse mucho con ello.
¿Y en el movimiento circular siempre aparecen fuerzas?
Sí, es otro claro ejemplo de aplicación de las leyes de Newton. Las leyes de Newton aparecen donde hay fuerzas y en el movimiento circular, ya vimos en el tema 3, que siempre aparece al menos una aceleración y donde hay una aceleración hay una fuerza. Entonces, en el movimiento circular siempre hay una fuerza centrípeta que apunta hacia el centro de la circunferencia. Esto también se estudiará con más profundidad en el tema de rotación. Y quizá aquí no merece la pena más que nombrarlo, que hay una fuerza centrípeta que va a servir para resolver algunos problemas y que se desglosará más en el tema de rotación.
Déjeme, Cristina, que puntualice una cosa, sí, para que se acuerden los alumnos. En el momento circular, por ejemplo, uniforme, en el que la velocidad, el módulo de la velocidad es constante, lo que ocurre es que está variando la dirección y eso lo que genera es que tengamos una aceleración. Por eso tenemos justamente una fuerza.
Vamos a pasar a hablar de trabajo y energía, pero bueno, no me resisto a hablar un poco de James Joule, muy, 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 muy poquito, porque verdaderamente es un personaje, dicho con todo el respeto, pero es una persona muy interesante. Entre otras cosas, creo que pasó su luna de miel de una manera, por lo menos, digamos que especial.
Sí.
¿Podemos explicar un poquito esto? Ya entramos en trabajo y energía.
Pues sí, el señor James Joule es un científico de los pies a la cabeza y, por lo tanto, en su luna de miel pues se lo pasó estudiando el tema de la relación del trabajo con la temperatura. Entonces, estuvo en Chamonix, en un sitio en los Alpes, donde había unas cascadas muy altas, y comprobó que la temperatura del agua era diferente en la parte más alta que en la parte más baja de la cascada. Mientras su mujer, supongo que leía alguna novela.
Eso es lo que estaba pensando. A lo mejor ella no era tan científica.
Pues el señor James Joule se dedicó a comprobar estos temas y luego aplicó toda la teoría del calor.
Por lo tanto, es, como digo, es un personaje. Además, creo que era maestro cervecero, ¿no? Era más bien un científico, muy científico, pero un poco aficionado, físico aficionado, ¿o no?
Sí, más o menos como yo. También me gusta la cerveza y me llevé artículos también en mi luna de miel.
Y cuando se habla de trabajo y energía, ya entramos en el tema totalmente, ¿se habla de manera inseparable?
Casi siempre se habla de trabajo y energía, como de dos cosas. Trabajo y energía, como si fueran lo mismo. Y efectivamente es que están muy relacionados, aunque no sean lo mismo. La energía se puede definir más o menos como la capacidad de efectuar trabajo. Y su unidad es los julios, igual que el trabajo. Se mide en la misma unidad. Para que haya trabajo, lo que tiene que haber es un desplazamiento. Es decir, si nosotros aplicamos una fuerza sobre un cuerpo y esta fuerza produce un desplazamiento neto, entonces se produce un trabajo. Pero hay que tener en cuenta que si no se produce desplazamiento neto, no hay trabajo. Es decir, si nosotros empujamos una caja en una trayectoria circular, donde llegamos al mismo punto de partida, no va a haber trabajo. Si nosotros empujamos una caja en una trayectoria rectilínea, sí va a haber trabajo. Es un poco
enrevesadillo. En los dos casos hay energía.
Simplemente, déjame que diga una cosa. Eso es cierto, Cristina, cuando no hay rozamiento. Porque si hubiera rozamiento, sí podríamos
Estamos
entonces...
Estamos hablando, sí, de momento de fuerzas conservativas.
Vale.
Hemos metido en...
Déjame que diga otra cosa más todavía. En cualquier caso, fíjate que las dos definiciones, la de momento y la de trabajo, son los mismos. Es fuerza por distancia. En el caso de momento es un producto vectorial y la resultante es un vector, mientras que en el caso del trabajo es un producto escalar y la resultante es un escalar.
Siempre se hace esta diferencia para que tengan en cuenta qué es lo que están manejando.
Sí. A la pregunta que tú has hecho, que siempre hay energía, siempre puedo definir lo que podemos llamar una energía potencial, un punto de referencia de energía potencial, y siempre tendré una energía, efectivamente.
¿Y cómo se relacionan de manera formal trabajo y energía?
Pues se relacionan mediante el teorema de las fuerzas vivas, que es un teorema que tiene muchísima aplicación a la hora de resolver problemas y es muy interesante que se vea con un poco más de tranquilidad. El teorema de las fuerzas vivas dice que el trabajo que efectúa una fuerza es igual a la variación de energía cinética que experimenta el cuerpo. Es decir, si yo aplico una fuerza, tendré una aceleración. Al tener una aceleración, tengo también un cambio de velocidad. Por lo tanto, voy a tener un cambio en energía cinética. Entonces, independientemente de cómo sea la fuerza, y aunque yo no conozca la expresión de la fuerza, voy a poder calcular el trabajo total que efectúa una fuerza simplemente sabiendo la diferencia entre la velocidad inicial y la velocidad final del cuerpo. Entonces hay muchos problemas en los que intervienen fuerzas que no son constantes y serían muy difíciles de resolver aplicando la segunda ley de Newton, la que fuerza igual a masa por aceleración, y se pueden resolver aplicando el teorema de las fuerzas vivas. Por eso es muy interesante a la hora de resolver problemas, tenerlo siempre en cuenta.
Hemos hablado solo de la energía cinética, pero ¿hay más tipos de energía?
Sí, además de la energía cinética, está la energía potencial, que se acaba de comentar ahora mismo, que es la energía que tiene un cuerpo debido a la posición en la que está. Si un cuerpo está a la altura del suelo y se sube en un ascensor, va a cambiar su energía potencial en función de la altura a la que haya subido.
A mí aquí me gustaría hacer una pregunta al hilo, que se me ha ido al hilo de la conversación, y es que hemos hablado Cristina ha hablado de fuerzas conservativas. Me gustaría que sea muy brevemente explicar qué es una fuerza conservativa, porque a lo mejor pues todavía hay alumnos que no lo saben, y oyentes también, claro.
No, es interesante saber si estamos tratando con fuerzas conservativas o no conservativas a la hora de resolver un problema. Las fuerzas conservativas son las que efectúan un trabajo que es recuperable. Por ejemplo, las fuerzas de rozamiento no son conservativas, porque el trabajo que efectúan no es recuperable. Es que es más fácil de ver cuando no es recuperable el
cambio cuando el se transforma trabajo. La energía en calor, justamente.
Entonces, el trabajo que efectúan las fuerzas conservativas solo depende de las posiciones inicial y final del cuerpo. Entonces, también se puede ver que el trabajo que efectúa una fuerza conservativa es igual a la disminución de energía potencial. Ejemplo de fuerzas conservativas, la gravedad o la fuerza de un resorte. Cuando yo estiro un resorte y lo suelto, el resorte tiende a volver a su misma posición. Por lo tanto, ahí están aplicando, ahí lo que se están empleando son fuerzas conservativas.
Pero eso lo veremos, el resorte lo veremos un poco más adelante, ¿no?, en este programa.
Sí, ¿no? Se vuelve a haber problemas de
volveremos
resortes.
A hablar de resorte, sí.
Fíjate, hay energía potencial por el hecho de estar en un lugar del espacio, energía cinética, que es un medio de mv cuadrado, y está relacionada con la velocidad del cuerpo, y la capacidad de producir trabajo, como ha dicho Cristina, por el tema de las fuerzas vivas, es justamente esa la variación de esa energía cinética. Simplemente el cuerpo, ese cuerpo cambia su velocidad y realiza un trabajo.
Bien, y el popular dicho de que la energía no se crea ni se destruye, que solo se transforma, algo que además utilizamos, bueno, para la vida normal frecuentemente, ya se ha quedado como un clásico, ¿qué tiene de verdad?
Claro, ese es el teorema de las fuerzas vivas generalizado. Ahora mismo lo hemos aplicado como la variación de la energía cinética, pero si sobre un cuerpo actúan tanto fuerzas conservativas como no conservativas, lo que hay que aplicar es el teorema de las fuerzas vivas generalizado, es decir, la conservación de la energía mecánica. Y la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la potencial. Luego, cuando entremos en problemas con rozamientos, en los que interviene una fuerza que se aplica sobre un cuerpo y le produce movimiento y además hay rozamiento, ahí puede que estemos aplicando fuerzas conservativas y no conservativas al mismo tiempo. Por lo tanto, para resolver el problema hay que aplicar el teorema de las fuerzas vivas generalizado o aquello de que la energía no se crea ni se destruye.
De todas maneras, sí. Hay que decir aquí, y esto ya como profana, que es muy bonito lo del nombre del teorema de las fuerzas vivas.
Es una mucha política.
Sí, no, yo no me, sin meterme en política, solamente metiéndome en la física. Bien, vamos a pasar, si os parece, a impulso, cantidad de movimiento y centro de masa.
Déjanos solamente que acabemos, que es una cosa para recapitular con respecto a ese teorema final que estaba hablando Cristina, y es que tenemos una energía, podemos, digamos, en el tiempo podemos definir la energía inicial y la energía final, y justamente esa diferencia de energía es el trabajo que se está realizando en principio. Eso es todo, es así de simple. Si están a la misma altura, no hay energía potencial, solamente es energía cinética. Si están a diferentes alturas, pues cambiará energía cinética y potencial al principio, energía cinética y potencial al final. Y habrá la posibilidad de haber realizado un trabajo, una pérdida por trabajo que se ha convertido en calor. Eso es todo, o sea, eso es lo que significa ese teorema de que la energía ni se crea ni se destruye. Salvo que tengamos términos de producción de energía, no es el caso porque no será aquí, pero que tengan, por ejemplo, producción de energía por reacciones químicas o cosas por estilo, pero no es el caso. Entonces, normalmente, y los alumnos nuestros nunca lo tendrán, siempre la ley es energía inicial y se va a la final más el trabajo realizado.
Pues sí, ahora sí, vamos a pasar a impulso, cantidad de movimiento y centro de masa, sabiendo qué es lo importante de este tema, qué hay que resaltar en este tema.
De este tema hay que tener claros dos conceptos. ¿En qué condiciones se conserva la cantidad de movimiento, de la que, bueno, pues hablaremos ahora? Y también hay que saber qué es el centro de masas. Y tener claro que el centro de masas describe el movimiento de cualquier sistema de partículas. Si tenemos un sistema de muchas partículas, se calcula el centro de masas, y solo con ese punto se puede ya resolver el problema olvidándonos de la existencia de las distintas partículas que componen el sistema.
Vamos a decir lo que es momento lineal, ¿no? O cantidad de movimiento.
Como sí, momento lineal o cantidad de movimiento.
Es que depende de los libros. Muchas veces el alumno se pierde porque depende que el libro venga de traducción americana o sea traducción americana. Si un libro se llama momento lineal y otro se llama cantidad de movimiento.
Lo que queremos decir aquí, la cantidad de movimiento y movimiento lineal, es lo mismo.
Es lo mismo, y si es simplemente la definición, es la masa por la velocidad del cuerpo. Es que depende de los libros. En este caso, en el libro que nosotros tenemos, en el Tipler, se llama cantidad de movimiento. Pero pueden leer cualquier otro libro y entonces no aparece el concepto de cantidad de movimiento, aparece la de momento lineal.
Por lo tanto, eso es muy importante para no crear confusión y que sepan que es el acrónimo.
Pues estudian por otro libro.
Bien, ¿algo más?
Pues no hemos definido la cantidad de movimiento.
Sí, M por V.
Como M por V. Y en una forma un poco más intuitiva, se puede ver como la dificultad que uno puede tener para parar un cuerpo en movimiento. Por ejemplo, si se tiene un cuerpo, como es la cantidad de movimiento, es masa por velocidad, ahí puede ser difícil parar un cuerpo de poca masa si viene a mucha velocidad. O un cuerpo de mucha masa a poca velocidad, por ejemplo. Si es un cuerpo de poca masa y poca velocidad, nos va a ser fácil pararlo. Pero en cuanto una de las dos magnitudes sea grande, va a ser más difícil de parar. Y si ya si tiene mucha masa y mucha velocidad, pues ya cualquiera puede parar un camión con la mano, por ejemplo. Pues imposible, ¿no?
¿Sabes lo que llama? Eso todo mundo, digamos, en la calle se llama la inercia. Tiene un cuerpo que tiene mucha inercia. ¿No ha sido muchas veces?
Sí, sí, muchísimas
pues
veces.
Eso justamente, esa inercia, es esa cantidad de movimiento o esa... ese momento lineal.
Sí, luego vamos a hablar también de la inercia. Es un concepto físico.
Bien, ¿y en qué tipo de problemas se utiliza la cantidad de movimiento?
Se utiliza sobre todo en problemas de choques, cuando dos partículas colisionan. Y los choques se estudian en este curso de dos tipos, perfectamente elásticos o perfectamente inelásticos. En los choques perfectamente elásticos, los cuerpos colisionan y después salen despedidos en trayectorias opuestas. Y en los inelásticos, los cuerpos se adhieren y siguen el movimiento como un solo cuerpo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en los choques perfectamente elásticos se conserva la energía mecánica total y también se conserva la cantidad de movimiento. Y en los choques perfectamente inelásticos se conserva la cantidad de movimiento, pero no la energía mecánica total.
¿Sería difícil poner un ejemplo pues de los dos tipos de choques?
Sí, el de perfectamente elástico un fácil la hora. ¿Nos pones otro problema?
No, pero vamos.
Dos bolas de billar. Cuando coges dos bolas de billar, por ejemplo, el caso más facilito, tienes una bola de billar que está parada y tienes otra en parada, lanzas con el taco, se pone una en movimiento, le pegas lo que se decía cuando juegas al billar, se llama un corrido, que se queda, me parece, o un choque, digamos, en el centro de bola contra bola. Entonces, la bola que tú habías lanzado se queda quieta y la que estaba quieta sale lanzada a la misma velocidad. Es el choque perfectamente elástico.
Y en el caso de que los dos se adhieran y salgan en una misma dirección...
Pues ahí podríamos ver si fueran bolas pegajosas, por ejemplo. Se lanza una bola está parada, la otra bola se lanza contra la parada y al ser pegajosas seguirían las dos juntas con una velocidad que no sería igual a la bola, a la de la velocidad de la bola de impacto. Ya sería otra velocidad, porque ahí cambia también la masa.
Claro,
se
aumenta la masa.
Tienes la cantidad de movimiento de una de las bolas más la cantidad de movimiento de la otra de las bolas, o sea, M por M sub 1 por V sub 1 más M sub 2 por V sub 2. Son las dos cantidades de movimiento. Después del choque tienes una velocidad V, que no sabes cuál es, y la masa es la suma de las dos masas y es M sub 1 más M sub 2. Fíjate, de ahí despejas directamente y te queda la velocidad, es la suma de las cantidades de movimiento partido por la suma de las masas.
Si las dos bolas son de igual masa, pues la velocidad es la mitad.
De todas maneras, no tienen más que coger una mesa de billar y hacer la prueba con las dos, los dos tipos de movimientos.
Eso es lo que me gustaría, pero como siempre hay un poco de rozamiento.
Tener
una mesa de billar en el estudio tampoco está mal para hacer la práctica.
Bien, al principio del tema se mencionó el centro de masas. ¿A qué nos referimos?
Bien, el centro de masas se utiliza para estos problemas de sistemas de partículas, sobre todo en cuerpos que explotan en el aire y se dividen en varios pedazos. Entonces, para estudiar la ecuación de movimiento de este sistema de partículas, se utiliza simplemente el centro de masas. Se halla cuál es el centro de masas de ese sistema de partículas, que depende de la distancia de cada una de las partículas a un origen que se elige aleatoriamente. Cada uno lo elige de manera que sea más fácil el cálculo. Entonces, el producto de todas las masas por las distancias de cada una de ellas al origen me permite calcular el centro de masas del sistema. Una vez que tengo calculado el centro de masas del sistema, ya se opera simplemente con ese punto. Se hacen todas las ecuaciones viendo cómo se mueve ese centro de masas.
Fíjate que reduces todo el problema de muchas masas o una masa que tenga una forma muy irregular al movimiento de un solo punto. Hemos pasado de una cosa muy complicada en principio a una cosa mucho más simple, que es un solo punto donde todas las masas se están aplicando. Como tenemos un punto gordo con mucha masa exactamente igual a la del cuerpo, y es mucho más fácil trabajar. Esa es la idea.
Hemos, bueno, dado un repaso hasta en este programa a todos estos conceptos que a mí me gustaría, en el último minuto que prácticamente nos queda, saber qué es lo más importante. Todo es importante, pero qué es lo más importante y sobre todo en qué los alumnos, en qué tipo de problemas deben hacer mayor hincapié. Profesor Antonio.
Yo creo, en principio, lo más importante para mí me parece son las aplicaciones de las leyes de Newton. La parte, la base de la mecánica son las leyes de Newton, entonces lo más importante son las aplicaciones, por una parte. Y luego, por otra parte, yo creo que el tema de las fuerzas vivas, la conservación de esa energía, salen muchísimos problemas y es, digamos, fundamental también en mecánica. Y por último, bueno, pues en los choques, no creo que sea tan fundamental la parte de choques, sin embargo, es algo muy socorrido para poner los problemas para el examen. Entonces, también es importante. Yo me concentraría, no sé si estás conmigo, Cristina, sí, en la parte de aplicación de las leyes de Newton y cómo se conserva la energía en los sistemas.
Sí, sobre todo porque trabajo y energía, aplicación de las leyes de Newton, son dos maneras de resolver el mismo problema. En uno se aplica simplemente lo que son las fuerzas, y cuando esas fuerzas son complicadas porque no son constantes, entonces se aplica el teorema de las fuerzas vivas, pero son dos mecanismos de resolver el mismo problema.